los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Speyer, les damos la bienvenida a nuestro boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. Artistas cubanos dicen no a la violencia policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Ana Melis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó.
El primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando del poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que éstas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Colombia enfrenta una doble problemática con los refugiados, con 8 millones de desplazados internos y cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En Colombia, y según datos de la Unidad para las Víctimas, solo este año cerca de 13.000 personas debieron abandonar sus hogares ante la presión de grupos armados ilegales, en medio de un conflicto que deja en los últimos 35 años más de 8 millones de desplazados internos. Sumado a esto, a punto de recordarse el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, Colombia enfrenta el reto de atender a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, como lo afirma Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia.
Colombia no era un país que estaba adaptado para recibir a tantos migrantes. No es como en otros países, que solicitar el refugio es mucho más flexible, y aquí en Colombia es una odisea.
Y es que mientras el gobierno busca atender los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, también debe satisfacer las necesidades de miles de colombianos desplazados de sus hogares por la presión de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales al servicio del narcotráfico, como lo señala Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República.
Buscan estos grupos manejar las redes, manejar las rutas, ejercen el control territorial y llegan a esos municipios generando amenazas, combates, y frente a eso generan estos eventos de desplazamiento.
Por su parte, Marco Romero, director de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, afirma que por las carencias económicas del Estado colombiano, las medidas para atender esta problemática, ya sea la migración venezolana o el desplazamiento interno, se quedan cortas.
La gran mayoría carece de una solución duradera en temas como vivienda, tener un empleo, educación, y entonces la consecuencia general es que la mayor parte de los desplazados viven en condiciones de precariedad socioeconómica.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y este sábado Brasil superó el millón de casos de COVID-19 con un récord de más de 54.000 contagiados en 24 horas para un total de 1.032.913 personas diagnosticadas, de las cuales casi 50.000 ya han fallecido, informaron autoridades del segundo país más afectado del mundo por la pandemia. Y les comentamos, mis amigos, que ya está publicada la segunda parte del artículo de Demio Nava sobre los brillantes triunfos del boxeo cubano en el exterior en las últimas dos décadas. Un tema que no se toca en la prensa oficial cubana, pero en la página de Radio y Televisión Martí ya está publicada la nota de Demio Nava. Dos décadas brillantes de boxeo profesional cubano, la segunda parte. El ingeniero Toma Dariaga los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Aquí estamos representando a la Fundación Orlando González Landi, Santiago Álvarez, que les habla, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y ahora empezamos con nuestro primer invitado, nuestro gran amigo, el joven Yuri Valle Roca, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, periodista independiente y un gran patriota, con una larga historia en su familia de patriotismo y de servicio público. Adelante, Yuri, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por tenerme con ustedes, Santiago, y bueno, para todos los que nos están oyendo.
Óyeme, Yuri, quisiera que nos hablara de lo que está pasando allí en estos días con el problema de los abastecimientos, que hay broncas todos los días en las calles, hay manifestaciones ocasionales en distintos lugares de la isla y hay un malestar general que parece que nunca ha habido. ¿Qué me puedo decir de todo eso?
Bueno, mira, Santiago, primeramente debemos de hablar de que ya en Cuba son más de 60 años de dictadura y las personas ya tienen que llegar a un límite, ¿no? De decir, oye, esto es bueno, esto es malo, y ya han ido tomando conciencia de todas las mentiras que durante todos estos años les han ido inculcando, ideologizando la política que siempre ha tenido, ideologizando al pueblo de Cuba para poder mantener el poder y enriquecerse los dictadores que nos han gobernado. Y eso es, por una parte, eso es lo que está sucediendo, ya que la población está tomando conciencia, y la falta de abastecimiento, o sea, no están abasteciendo todos los lugares, o sea, todos los barrios de La Habana. No sé si será por falta de productos o qué es lo que sea, pero se concentran los alimentos en varias tiendas específicas. Y entonces se conglomera, hay mucha gente que viene de muchos barrios y lo que sucede es que siempre existe el negocio, la corrupción de tanto de policías como de los gerentes de las tiendas y los trabajadores de las tiendas que venden, reciben un dinero para poder entrar a la gente para que compren y todas esas cosas, y le sacan por atrás los productos, se los venden a sobreprecio. Entonces todo esto lo que ha generado es un mercado negro propiciado por el gobierno. Nosotros pensamos de que esta misma situación que ha generado el gobierno a partir de la COVID, ellos se deben estar beneficiando en algo de eso, primero porque tienen a las personas ocupadas pensando en qué comer, ¿no? Y preocupadas en que tienen que hacer una cola de 3 días, porque yo he estado en colas esas de 3 días, que nos tenemos que meter desde madrugada, noche, mañana, o sea, para mantener el turno en la cola, porque son inmensas las colas. Y entonces te abren a las 9 de la mañana, o siempre te dicen hasta las 9 de la mañana, pero siempre te abren más tarde, más la hora de almuerzo, porque almuerzan también, y cierran a las 4 de la tarde. O sea, que hay una eficiencia total y completa, y que de esto se está aprovechando evidentemente el gobierno. No sé por qué el gobierno de Cuba quiere decir que tiene, le echa la culpa al bloqueo de Estados Unidos, cuando todos sabemos que eso es mentira, porque ya se sabe por los Panama Papers que fantasmas ahí en Panamá que son millonarias. Se está viendo todo el dinero que tiene la hija de Díaz-Canel, la esposa de Díaz-Canel, los nietos de Raúl Castro, los nietos de Guillermo García, etcétera, 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 que evidencian de que ellos no hicieron una revolución por el pueblo y para el pueblo, como ellos proclamaban, sino para su beneficio propio. Entonces, si ellos tienen esa cantidad de dinero, que lo descongelen y lo pongan en función de su pueblo, que ese es lo que tienen que hacer. Dinero que le ha robado durante 60 años este pueblo, dándole salario mínimo, bajo, maltratándolo, violándole sus derechos fundamentales e inalienables. Así que eso es lo que tengo que decir.
Yuri, es Landy. Hemos estado observando los videos que tú pones en las redes sobre los abusos de la policía, incluso con personas de la tercera edad. Y estás haciendo un trabajo encomiable y muy peligroso, porque esto se está desarrollando en cada punto de la isla. Pero eso sí manda un mensaje. La gente, de verdad, sinceramente, están perdiendo el miedo. La hambruna y la incesante agonía que tiene contra el pueblo los está poniendo de manifiesto. Y de verdad, tus videos son bastante importantes y descriptivos.
Oye, Landy, gracias. Bueno, tú sabes que nosotros trabajamos por eso y el único compromiso que nosotros tenemos es con nuestra patria, con Martí, con Eligiero y Martiano, que es nuestro principal compromiso, y principal con la verdad. Nosotros no decimos mentiras, no ponemos una cosa más ni una coma menos con respecto a lo que sucede. Y eso que tú me estás diciendo es bueno que tú me lo digas, porque tú sabes que nosotros estamos a expensas de ir en cualquier momento preso. Y las amenazas ya son bastantes, y están amenazando a Juan Carlos Izquierdo, que puso hoy la publicación y hizo una declaración a nombre de Lidera, que es la organización que nosotros hemos creado para denunciar todos estos abusos y todos estos atropellos de la dictadura cubana. Y estamos en un hito. Ellos están muy, muy nerviosos, el gobierno está muy nervioso, se puede ver, se puede palpar, porque ya están viendo de que la gente no tiene miedo. Además de eso, nosotros hicimos un sondeo a partir de los que somos firmantes de proyecto de compromiso democrático y pudimos hacer ese sondeo, lo hicimos muy discretamente, tomando todos unos tipos de medidas de seguridad, y esto te puedo decir de que abarcamos e entrevistamos a todos los sectores de la sociedad. Se puedo decir hasta militares, entrevistamos que no estén de acuerdo con nosotros.
Yuri, sobre este video que habla Landy, vemos en el video la gente enfrentándose con la policía, fajándosela con la policía. Descríbeme qué es lo que pasó.
No, ahí eso, imagínate tú, el problema es que se iban a llevar a un muchacho y la gente le fue para arriba a la policía y le dijo, está bueno ya de abuso y todo ese tipo de cosas. La señora salió en defensa del muchacho y la policía le da con la tocha por el centro del pecho a la señora. Ahí, como tú puedes ver, tuvo fractura y las personas le fueron arriba. Tú viste cómo se bajaron con los policías, vaya, que se intercambiaron golpes. Entonces se tuvieron que montar y se tuvieron que ir. También así mismo sucedió en otro video que nosotros tenemos ahí con el desalojo en el Cotorro, que la gente le fue para arriba a la policía y a la gente del partido y del gobierno, y le dijeron, aquí no nos desalojan, y no se tuvieron que ir, porque la gente se armaron con machete, piedra y todo eso.
Todos hemos visto aquí ese video y nos hemos quedado impresionados.
Yo estoy viendo policía dándole con el palo a la gente, y sobre todo las mujeres yéndole arriba al policía, y hasta le quitaron el palo en un momento, y después vino otro y se lo dio, pero se tuvo que ir. Es una falta completa de respeto a la autoridad y de la autoridad hacia el pueblo. El respeto a la autoridad en Cuba no puede existir, porque son muy corruptos, muy abusadores y llevan 60 años sin hacer elecciones.
Mira, Santiago, respecto a eso también, tú puedes ver el video que se tomó en cámara a la gerente de la tienda de Puente Grande, hizo una lista para beneficiar a sus amigos y pasarlos por encima, porque ya tú sabes que te estoy diciendo cobra por eso, con un excedente, ¿me entiendes? Cobra un dinero por eso y está, creo, a $25 el turno. Entonces, ahí pues está un policía que ahora mismo la gente en Twitter está interactuando con lo que dijo el policía ese. Yo soy patrullero, yo no estoy para eso, a mí me interesa lo que pueda hacer, no me interesa lo que haga la gerente, ni la administradora, etcétera. Pero lo que dice aquí es para cuando, si te veo sin abuso, un segundo, llevarte para la unidad, y así mismo, y además se ve que el tipo es un anormal, un tronco yuca. Y entonces, bueno, la gente ha cogido como bonche de eso. Bueno, ya tú sabes, los tres requisitos para ser policía, te digo para la unidad, pues sin darse mucho. Y entonces, tienen, o sea, están interactuando con eso de forma jocosa, pero diciendo la verdad. Y además, una forma de protestar y de denunciar lo que está sucediendo.
Mira, Yuri, tú eres muy joven. Yo soy un poco menos joven que tú. Desde el principio de la revolución, había que pensar simplemente en ser funcionario de la revolución. Para ser funcionario de la revolución, no importa que tú fueras inteligente. Uno había que ser un cuadro del partido o de la dictadura. Entonces, sacaron a los campesinos de la finca y eso ponían al frente un revolucionario con mucha conciencia revolucionaria y mucho patriotismo. Pero, ¿qué pasó? Lo mismo que está pasando ahora, que ponen al frente de actividades, de empresas y de la policía sobre todo, a personas que son afines al régimen, que son afines a la dictadura, a la represión, pero no son inteligentes. Y entonces eso es lo que ha llevado al país, una tras otra, un año tras otro, a cometer error y errores. Porque a cada cual según su capacidad, como decían ellos mismos, pero que no lo aplican. Tú no puedes coger un campesino y sacarlo de las tierras y ponerlo a dirigir una empresa. Entonces eso es lo que han hecho. Y por eso no hay ningún tipo de calidad en nada que hacen. Por eso no hay nada, ningún renglón de la economía le sale bien. Por eso la policía está llena de cuadros que son ciegos, sordos y mudos, pero que no son capaces de pensar que ellos son parte de ese pueblo. Por eso esa nación está llamada cada día más a fracasar.
No, pero es que además de eso, la tienen diseñada así, Lambi, y te voy a explicar por qué. Porque mira, ahora con este COVID se ha demostrado que ellos hace mucho tiempo mantienen el mercado negro, un mercado subterfugio que ellos mismos dominan, el mismo gobierno lo domina. No vas a pensar tú, porque ellos tienen a toda la seguridad del Estado, que es lo único eficiente que tienen aquí. El régimen dictatorial este es lo único eficiente, la policía política, el DNI y la represión.
Sí, pero esos sí son profesionales.
Controlado a todos los niveles. Porque ya te cuenta que hasta Raúl vigilaba a Fidel y Fidel vigilaba a Raúl. Así que esos mierdas, eso que son pasados. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Ellos tienen controlado todo el mercado negro. Ya te cuenta que a partir del COVID se vuelva a demostrar que se ha intensificado todo este trasiego y todo este, o sea, pues esta corrupción, tráfico de influencia, te pago los turnos $25-30, te saco, te empiezan a comprar equipos para revenderlo después, el polo, para ese yo, ese cuándo, y entonces te empiezan a comprar y te empiezan a revender, y los precios son desorbitantes, y la gente está comprando y se está moviendo el dinero, pero ellos no pueden reconocer de que ellos quieren que, garanticen y legalicen la pequeña y la mediana empresa, no liberan las fuerzas productivas, es lo que está pasando, porque ellos no pueden reconocerlo porque son tan soberbios, que entonces lo mantienen ilegal. ¿Vos sabes por qué? Porque después vienen y tienen más ganancias, porque vienen y le quitan y le comienzan a la gente y se quedan con todo el dinero, son unos ladrones, ¿entiendes?
Con este video, Yuri, lo que se demuestra es que cualquier disturbio ahí en Cuba puede ser incontrolable por la policía. Esto se demostró. La policía no pudo controlar a esta gente que se le tiraron para arriba, se la balanzaron para arriba para darle golpes igual que le daban ellos.
Sí, no, pero eso lo estoy poniendo yo hace mucho rato. Bueno, y ya te digo, ya las amenazas hace rato están viniendo para arriba de mí, así que ustedes tienen que estar alerta porque en cualquier momento vienen y me recogen. La gente de verdad está obstinada. La gente está que ya dice que pase lo que tenga que pasar. Vaya, le importa cualquier cosa, le importa a la gente ya. De verdad que están así, como que ya, como no tienen más opción.
Bueno, vamos a escuchar precisamente ese video que tú colocaste, Yuri, en tu Facebook, en las redes sociales. Ahí está, le gritan abusadores a la policía, le dicen que los tumben, e incluso hay alguien que no se escucha muy bien, pero que dice, y hablan como de la policía norteamericana aquí. Por publicar este video, Yuri, te pueden llevar hasta la cárcel, aplicándote el artículo 370.
Sí, el 370, el 480, y tú sabes que ellos inventan el número.
No tiene que tener un decreto para inventar unos cargos de cualquier cosa, para quitarle el derecho a opinar al pueblo.
Así mismo es, Santiago, así mismo es. Desgraciadamente es así. Ellos hicieron una constitución, yo se lo decía una vez a un taxista, le digo, te que usted me está diciendo. Y dije, bueno, entonces no firme, pero bueno, date cuenta que amañaron todas las elecciones, las hicieron a lápiz, tuviste como foto aquello, que nosotros hicimos los videos, de que no me dejaron, a mí por lo menos no me dejaron rectificarla allí en el eso electoral, cuando dijeron de que para que se propusieran los delegados, allí los muchachos, los jóvenes del barrio dijeron que a mí me iban a elegir para que yo pudiera darle, o sea, más libertad que vendieran y qué sé yo, y cambiaron el lugar de las elecciones, cambiaron todo, a mí me metieron preso para que no pudiera ser elegido, para que no me propusiera, y todo ese tipo de cosas. Imagínate las artimañas que ellos hacen.
Yuri, ¿cuántas veces tú has estado preso?
Bueno, unas cuantas veces. Date cuenta que cuando vino Obama aquí, 6 días me tuvieron en la golpiza, 7 días, en la golpiza que me dieron, que fue tremenda aquella, que me tenían secuestrado hasta que se me bajaron la diplomacia.
Y Yuri, cuando ellos te detienen, algunos de ellos saben que tú eres el nieto de Blas Roca Calderío, ¿te sacan eso en cara?
Sí, como que no, sí, como que no. Ellos saben todo eso y fíjate que yo lo primero que le digo es, a mí no me vengas con muela, a mí no me vengas a decir nada, porque acuérdate que yo sí viví en el monstruo y me conozco las entrañas. Porque mi abuelo, yo te digo sinceramente, gracias a mis abuelos, que fueron como fueron, ellos eran comunistas, pero eran unas personas intachables, de unos valores morales y espirituales tremendos, de los que yo me siento orgulloso porque son los que me han transmitido a mí, por eso yo pienso hoy así. Yo te digo sinceramente. Y ellos me dicen, digo, no, acuérdate que yo vivía en monstruo y le conozco las entrañas, yo sé cómo vivían todos ustedes, porque mi abuelo vivía de la libreta, para que sepa, y ahí nosotros teníamos escolta y todo ese tipo de cosas, que abuelo cuando venía por la eso se comía el chícharo quemado que le daban a los escoltas, porque no teníamos comida en la casa, como te lo estoy diciendo. Mi abuelo sí fue ejemplo y predicó con el ejemplo y fue consecuente con sus ideales. Por eso los miré, por eso los miro y los respeto. Esas son cosas que se respetan. Date cuenta que Raúl Castro le mandó un jeep una vez para regalarse y se lo dieron a papá. Dijo, no, nosotros tenemos que tener un solo carro porque esto es la disposición que hay aquí en el Comité Central y se lo dieron a papá. Y salía a los viajes y traía todo el dinero ese que le daban, lo traía intacto y lo donaba para los círculos infantiles. Ninguno de ellos hacía eso porque yo sí lo veía como vivían todos. Y míralos ahora como están viviendo. Date cuenta que nieto de Guillermo García tiene un apartamento en París y estaba negociando con los caballos de pura sangre que tiene ahí Guillermo García en la requerida. Que esas son del pueblo, si aquí todo es del pueblo y tú dices que es del Estado y todo eso del pueblo, ese dinero no es tuyo. Entonces, ¿qué hace tu miedo con un apartamento de 30 millones en París?
Bueno, fíjate cómo viven, que Alice Cuesta, esposa de Díaz Canel en España, no la dejaron entrar a una tienda de Carolina Herrera porque no tenía la mascarilla, y dice que entró en cólera ahí en España, se puso bravísima porque pensaron de que no sabían quién era ella.
Oye, para allá, se creen que son impunes hasta fuera de Cuba, es lo que yo te digo, son enfermos mentales, se les sube para la cabeza la enfermedad esa del poder y eso, y no hay, date cuenta que tiene una mujer que empezó el otro día y que es la mujer de Díaz-Canel y ya tiene 500.000 euros en una cuenta en España. ¿De dónde salió eso, mi hermano? Tú que no eres nadie, tú que no
eres nada. Eso ha salido de la piel de todos los cubanos que se arranca a pedacitos, todos los corruptos que están controlando el país desde hace 60 años y no quieren soltar el poder, pero el poder se le va a arrebatar de sus manos y muy pronto.
No, Santiago, mire, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y eso está comprobado. Date cuenta que Rusia, el campo socialista completo, los 70 años fue al piso.
No, ellos van a ir al pico antes que Rusia. Pero bueno, Yuri, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muy informativo y, como siempre, muy directo en tus opiniones hacia la dictadura. Un abrazo para ti y esperamos tenerte pronto en nuestro programa nuevamente.
Sí, no, ya tú sabes, y agradecido. Y no sé si puedo adicionar algo más. Mira, hay gente ahora con los vuelos estos que están saliendo, a la gente, por ejemplo, mira, la Lady Frometa la bloquearon al salir porque por la seguridad del Estado y todavía no le han devuelto su dinero, nadie le reintegra el dinero, no hay un derecho. Que tú digas, tengo garantizado mis derechos, tengo garantizado mi propiedad privada, una cosa que fue a vida de su familia, que se la valió. Y eso lo saben todos ellos y no quieren, son unos ladrones.
Bueno, gracias, Yuri.
Nos hablamos pronto y nos mantenemos en contacto. Saludos a todos por allá y sigue defendiéndote como voto boca arriba, como tú haces, ¿ok?
Espero que haya sido buena la entrevista y que les haya dicho una buena información.
No, no buena, fue mejor.
Okay. Sí, un abrazo para todos y tú sabes que los queremos mucho por acá y le tenemos muy buena estima.
Bueno, gracias, Yuri.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Aquí estamos, como hemos dicho, por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana como director. Y el próximo invitado es un hombre que ha luchado mucho por la democracia en Cuba. Fue uno de los 75 que fueron encarcelados verdaderamente con unas leyes de Estado que nadie explica en ningún país democrático, pero cumplió cárcel, ha salido, ha seguido luchando por la democracia en Cuba. Es un experto en leyes laborales, es un experto en cuestiones de derechos humanos, un hombre muy importante dentro de la oposición y específicamente dentro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, compañero nuestro de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, y les presento a nuestro querido amigo Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Muchas gracias por la invitación, Santiago, y gracias a ustedes y a la organización Rescate Jurídico por invitarme a este programa tan importante que lo escuchan dentro de Cuba, que es el más importante, que no solo que el mundo conozca lo que está pasando dentro de Cuba, ya el mundo está bien informado de lo que ocurre dentro de Cuba, pero los que vivimos dentro de Cuba, el pueblo de Cuba, debe estar mejor informado. Y es ese pueblo que va a dirigir este programa. Por lo tanto, muchas gracias. Muy escuchado este programa a través de las ondas libres de Radio Martí.
Bueno, Iván, quisiera empezar con una pregunta sobre la cuestión laboral en Cuba. En Cuba es bochornoso cómo el gobierno utiliza el poder que tiene para mantener pisoteado al trabajador. Y me voy a referir específicamente a los trabajadores que trabajan para empresas extranjeras. Esos trabajadores que trabajan para empresas extranjeras, el sueldo lo paga el gobierno. Y las empresas extranjeras pagan al gobierno una cantidad muy por encima de lo que recibe el cubano. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué paralelo tú encuentras con eso en ninguna parte del mundo?
Por supuesto, eso es una de las tantas violaciones flagrantes que comete el régimen cubano contra los trabajadores cubanos, fundamentalmente y básicamente, pero en complicidad con compañías extranjeras que se prestan para este tipo de chantaje a los trabajadores cubanos. El régimen cubano sabe, y además las empresas que se prestan para esto, que se está violando los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios 87, el convenio 87 y 98, que básicamente regula el derecho de los trabajadores, o sea, no el derecho de los trabajadores, sino regula a los empresarios, a los patrones, a que deben de hacer una negociación colectiva directamente con los trabajadores y no con ningún gobierno. Es directamente con los trabajadores, hablar con los trabajadores, pedir a los trabajadores, saber lo que los trabajadores quieren y a partir de ahí hacer contratos de trabajo. En este país, como sabemos que estamos en una dictadura, es todo lo contrario. Las empresas, sabiendo que violan estas regulaciones internacionales de los convenios que están amparados por la Organización Internacional del Trabajo, lo hacen al revés. No negocian con los trabajadores, negocian con el Estado, que es quien les roba el dinero a los trabajadores y les paga un salario de miseria. Pero esto tiene unas consecuencias para las empresas que están prestándose para este tipo de chantaje político y emocional con los trabajadores. Organizaciones como las nuestras aquí dentro de Cuba estamos demandando, y esto no es una cosa de que nosotros estamos haciendo públicamente ahora tampoco por las emisoras ni utilizando este medio, o sea, el programa para hacerlo, pero estamos llevando a cabo una serie de demandas en organismos internacionales con las empresas que se están prestando de Cuba para robarle el salario a los trabajadores cubanos. Porque estas empresas, toda una vez que lo hacen, saben que el régimen cubano está robándole el salario a los trabajadores. Entonces, bien, nosotros sencillamente estamos tomando nota, estamos tramitando lo que está ocurriendo y esperamos muy pronto tener resultados de esta situación. De igual manera está ocurriendo con los médicos que ahora mismo están llevando mano de obra esclava a trabajar y a prestar sus servicios en otras partes del mundo. Ya el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Estado, ya ha declarado que estas prácticas son trabajos de obras esclavas. Y tres senadores norteamericanos, uno de ellos de origen cubano, Marco Rubio, están presentando al gobierno, en el Senado, unas resoluciones para llevar a la lista de países que violan estas libertades aquellos países que están contratando médicos cubanos para brindar este servicio en terceros países. Así que yo creo que las cosas van muy bien y esperamos que muy pronto tengamos mejores resultados. Sencillamente el cerco al régimen cubano se le está cerrando.
Bueno, mira, Iván, nosotros hemos hablado mucho y hemos tenido conversaciones. La Fundación Rescate Jurídico, desde hace muchos años, está diciendo que esas empresas extranjeras que incluso han invertido cientos de millones de dólares en Cuba son responsables por la diferencia que cobran los empleados pagados por el gobierno y la cantidad de dinero que da el gobierno para pagar el salario de ese empleado. O sea, que en una Cuba libre y democrática es muy fácil llevar a esas empresas a que han cooperado a que el trabajador cubano trabaje prácticamente esclavizado o que sea explotado por el gobierno con la cooperación de esas compañías americanas. Y esas compañías americanas en una Cuba libre y democrática, donde hay una constitución y donde hay unos jueces que no se vendan como perros, como hacen los que tienen la dictadura en los lugares más importantes, haga pagar a esas empresas, y si no lo pagan, que lo paguen con sus propiedades, pero van a ser responsables de que ese hombre que lleva 10 años trabajando y recibiendo, digamos, $100 mensuales, mientras el régimen cobra 1,000, esos $900 tienen que ir en algún momento, esos $900 mensuales que ha perdido por 10 años, tiene que ir en algún momento a ese trabajador que fue explotado. Y el responsable de eso va a ser la empresa extranjera que trabajó en contubernio con la dictadura.
Lo están haciendo conscientemente. Todas esas empresas ya se han enviado cartas por nuestras organizaciones. Se les ha enviado cartas haciéndoles saber que están cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. En Cuba no. Pero en cualquier parte del mundo es un delito. Ellos están advertidos y ellos saben que las consecuencias que van a sufrir no solo cuando Cuba sea libre, desde ahora, porque nosotros vamos a hacer demandas contra estas empresas para que ellos sepan que tienen que atenerse a las consecuencias. Así que lo están haciendo de manera consciente.
Mira, Iván, puede siempre contar con la ayuda de la Fundación Rescate Jurídico para estos problemas. Nosotros estamos trabajando en este momento en mandarle una carta certificada y un aviso oficial a nombre de la Fundación Rescate Jurídico, como una organización cubana que apoya los derechos humanos, a esas empresas que están en contubernio con el gobierno cubano, explotando al trabajador cubano, dejando que el trabajador cubano sea despojado de su sueldo ganado libremente, de acuerdo con el gobierno. Esas empresas tienen que ser nuevamente, porque muchas veces se les ha advertido que ahora lo van a tomar más en serio, porque ellos saben que el final está cerca. Y cuando ese final llegue, ellos van a tener que pagar por ese abuso que están haciendo con el pueblo cubano.
Así mismo. Yo le agradezco mucho que ustedes estén tomando esta iniciativa y les digo de antemano que pueden contar con nuestra organización. Nosotros estaríamos muy, muy a gusto, conjuntamente con Rescate Jurídico, firmar esa correspondencia. Ya de todas maneras ellos están claros de lo que están haciendo y ellos saben que nosotros hemos advertido de que eso lo hace cómplice de un delito y ellos están claros, ellos están actuando consciente.
Yo creo que una nueva advertencia en este momento crítico de la dictadura va a tener mucho peso, pero es muy importante lo que tú acabas de decir, que no seamos nosotros solos. Vamos a trabajar en conjunto con todo, con toda aquella organización que esté defendiendo específicamente los derechos de los trabajadores.
Otras organizaciones internacionales que nos apoyan en la arena internacional, en el mundo, están tomando nota también al respecto y nos están apoyando en este sentido. Eso hace más fuerte nuestra denuncia y más creíble también, toda una vez que el régimen cubano insiste en seguir cometiendo este tipo de violación a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores cubanos. Eso, por supuesto, que lo sentimos muchísimo, lo lamentamos muchísimo, y que gobiernos también, como el gobierno español, consciente de lo que está ocurriendo, porque no solo las empresas son responsables de lo que está pasando, sino los gobiernos también se presten para que estas cosas continúen ocurriendo. Lamentablemente, la Unión Europea, en sentido general, apoya este tipo de situaciones que laceran a los trabajadores cubanos y a nosotros nos disgustan mucho. Son cosas que hemos tratado de manera directa, no solo con representantes diplomáticos acreditados aquí en La Habana, sino también en el exterior, cuando hemos tenido la posibilidad de viajar, lo hemos discutido, lo hemos hablado con organizaciones sindicales en esos respectivos países y por supuesto que ellos no apoyan ni comparten las actitudes de estas empresas ni tampoco los gobiernos que los apoyan.
Iván, es Landi. Otra cosa muy importante dentro de ese sector del trabajador es que lo mismo el pueblo, el gobierno cubano, que esas empresas tampoco le proporcionan al trabajador los medios necesarios para la seguridad. En los países democráticos que se respetan, el trabajador tiene derecho a una compensación si es herido, si le proporcionan, es obligación del empleador proporcionarle medidas de seguridad. Que eso es otra cosa, que en Cuba no se respeta y que esos países no respetan con los empleados. Y eso es importantísimo, eso es una ley primordial. En ninguna parte democrática se puede permitir que un empleado no tenga los mínimos medidas de seguridad. Que eso también está perdido totalmente.
Eso pasa, pero no solo pasa con este tipo de trabajador, sino con cualquier trabajador dentro de Cuba. No tienen los medios de protección para trabajar. Y ahora mismo, con la pandemia que estamos viviendo, los médicos, que son el sector más vulnerable ahora en combate contra el COVID-19, no tienen los medios de protección. Y ahí está la prueba de los cientos de trabajadores de la salud que se han infectado con este virus. Pero, por supuesto, eso es responsabilidad de las empresas extranjeras garantizar los medios de protección a estos trabajadores. Y algo muy importante, que es también la discriminación de los trabajadores. Si usted no es militante del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas, es un requisito indispensable, usted no puede trabajar en una empresa extranjera. Los empresarios extranjeros no pueden escoger a los trabajadores. Todas esas situaciones los hacen a ellos cómplices. Ellos lo saben perfectamente. La discriminación a los trabajadores es una aberración y, por tanto, como ya lo estamos hablando, ellos desde el punto inicial, ellos saben, desde que firmaron el contrato con el régimen cubano, ellos saben que lo que están haciendo va en contra de las libertades sindicales y laborales en el mundo. Por lo tanto, los hace a ellos también, no solamente cómplices, sino culpables de las cosas que están ocurriendo dentro de Cuba.
Mira, Iván, lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. Y tú en un momento ahí señalaste específicamente España. España ha sido durante muchos años, al principio de la dictadura de Franco fue el principal punto de apoyo que tenía la dictadura castrista en Europa. A pesar de que los ciudadanos españoles en Cuba, que tenían propiedades, les fueron incautadas cuando empezó la guerra en contra de la dictadura en los años 60, el gobierno español nunca dejó de darle apoyo económico y darle crédito y hasta venderle barcos de guerra a la dictadura cubana. Entonces, ¿qué es eso? Que los extremos se tocan. El dictador franquista como el dictador castrista.
Iván, ahora recordando, no sé exactamente cuál compañía española, pero hubo una compañía española que descaradamente manifestó que no le daba trabajo a los negros, porque normalmente los negros iban a robar, así descaradamente, que eso es otro de los temas, que ahí el negro es la gran mayor por ciento de la población es negra, y los índices de trabajadores, privilegios dentro de la misma dictadura, para el negro son ínfimos. El racismo es palpable y a todos los niveles.
Palpable y sonante. Te podemos asegurar que si acaso el 5% de los trabajadores de estas empresas son negros. Eso quiere decir que el nivel de racismo que se respira dentro de Cuba es cierto. Porque ahora estamos escandalizados, bueno, algunos medios, con lo que ocurrió en los Estados Unidos con este afrodescendiente que murió a manos de un policía. Pero en Cuba hay un nivel de racismo tan elevado que se pone de manifiesto en estos lugares. Los mejores puestos de trabajo en Cuba está considerado trabajar en un hotel como uno de los mejores centros de trabajo.
Y el trabajo del hotel está reservado para los que la dictadura quieran. Y es muy importante que tú hayas mencionado el problema de la muerte de varios ciudadanos negros a manos de la policía aquí. Pero hay que darse cuenta de la diferencia entre los Estados Unidos y los países democráticos y Cuba. Todos esos policías están presos. En Cuba, yo vi en un video que mandó Yuri Valle a un policía dándole palo a las mujeres porque salieron a protestar. Pero si un policía aquí hace eso, de darle palo a las mujeres vilmente, estaría preso en este momento y posiblemente no saldría de la cárcel en muchos años. Y en Cuba eso es el pan nuestro de cada día.
Así mismo. Mire, yo tenía el caso, o tengo el caso para ilustrarle, de un joven que se llama Jorge Félix Vázquez Acosta. Este joven trabajaba en el Hotel Grand Park de La Habana, un hotel de lujo recientemente inaugurado. Sin embargo, fue despedido de ese hotel por estar en contra del sistema. Bueno, no por estar en contra del sistema, por hacer manifestaciones en contra de Gaesa. Si todos sabemos quién es Gaesa, el grupo empresarial dirigido por López Calleja, es nuero de Raúl Castro. Bueno, él hizo manifestaciones en contra de este señor y en contra de esta compañía militar, y sin embargo fue despedido por su posición política. Eso quiere decir que tiene que estar completamente bien identificado para trabajar en este tipo de hoteles políticamente, ¿no? Y eso no solo afecta al cubano de a pie, porque generalmente los cubanos de a pie son los que más descontentos están con el sistema actual en Cuba. Y son los que no tienen derecho a un empleo digno. Cuando hablamos de empleo digno, es trabajar en lugares donde verdaderamente uno se sienta bien. Y en Cuba no hay buenos trabajos, pero trabajar en un hotel es sentirse bien. Es un trabajo bien remunerado, en el sentido, fíjate, le roban, te puedo decir con certeza, el 80% del salario, pero el trabajador se siente bien trabajando en ese hotel, porque se le paga mejor que a cualquier trabajador que trabaja en un centro de trabajo estatal, a quien no se le da prima, o sea, no se le paga en moneda libremente convertible, por ejemplo, porque allí trabajando en un hotel se le paga un salario en moneda nacional y un estipendio pequeño en moneda libremente convertible, que no, por supuesto, no resuelve el problema, pero por lo menos tiene un mejor nivel de vida que el resto de la población cubana o el resto de los trabajadores cubanos.
Iván, me imagino, porque sé cómo son las cosas, la tarea tuya, tú realmente, por el trabajo que haces, deberían premiarte, porque tú lo que quieres es lo mejor para tu pueblo. Sin embargo, eso te ha llevado a la cárcel. Tu trabajo se hace incómodo, difícil, y lo único que estás haciendo es una obra social. Tú estás haciendo el trabajo que debería hacer el ministro de Trabajo de Cuba.
Y además, Landy.
Iván, tú has sido el ejemplo más claro de la injusticia racial tajante y sonante que hay en Cuba, porque múltiples veces te hemos oído hablar de eso, precisamente atendiendo a tu propia experiencia.
Mire, este sistema comunista es un sistema racista, de sistema. No estamos hablando de lo que ocurrió en Estados Unidos, que no quisiera ni hablar de ese asunto, porque eso fue una cosa de un policía personal, pero aquí estamos hablando de un sistema racista, de sistema, que el régimen es el que ampara este sistema, el régimen que ampara el racismo dentro de Cuba, y ahí está la nomenclatura del régimen. ¿Cuántos negros extorsión, recogiendo basura. En Estados Unidos, los negros hacen el trabajo de recoger basura, pero es un trabajo bien remunerado, es un trabajo decente, porque los trabajadores se les garantiza ahí los medios de protección, pero en Cuba no es así. El que recoge basura en Cuba no tiene las mejores condiciones, no tiene medios de protección, el salario es más malo y demás. Por eso te hablo de cuando es de la diferencia de un trabajo a otro, porque a lo mejor aquí no puede estar escuchando, bueno, los que nos están escuchando y conocen de esto dicen, bueno, pero en Estados Unidos un trabajo de recoger basura es un trabajo bueno, porque se les paga bien, pero en Cuba es todo lo contrario. Y ahí es donde vamos. Ese trabajo está garantizado en Cuba para los negros. Chapear una cuneta, todos estos trabajos que nadie quiere hacer, es que le tienen garantizado a los negros. Pero además, fíjense el nivel de racismo. Usted va a las prisiones, como he estado yo en las prisiones, y el 90%, no voy a ser absoluto, porque tampoco es así, pero el 90%, el 80%, entre el 80 y el 90% de esa población penal son negros. ¿Por qué será?
¿Y los jueces?
Problema social.
¿Y los jueces?
Los jueces no son ese porcentaje de negros.
Los jueces al revés, 90, 99% son blancos.
Los jueces que nos juzgan son blancos.
Claro.
Exactamente. Que los jueces que nos juzgan son blancos. Efectivamente, por eso es que se hace más racista todavía y por eso se hace sentir más a la hora de tener que juzgar a un negro. Por eso también yo creo que la mayor población penal es negra, porque ellos llevan más a los negros a la cárcel que a otras personas, de otras razas. Eso está muy claro. Siempre ha sido así, desde 1959 hasta ahora. La situación de trata de negros, de racismo en Cuba, no ha cambiado, ha empeorado y ha sido para mal.
Pero mira, te voy a decir algo que en otras ocasiones aquí Santiago ha hecho la historia y yo también la repito. Cuando la invasión en Playa Girón, dentro de los combatientes que fueron a luchar ahí a reclamar su libertad y su derecho a buscar una patria libre, había, dentro de ellos había muchos negros. Y hubo uno de esos negros que personalmente Fidel se le acercó y le dijo, negro, ¿cómo es que tú vienes aquí a invadir cuando nosotros luchamos, hicimos esta revolución para darle derecho a los negros a ir a las playas y a tener beneficios? Y el hombre dijo, yo vine aquí a liberar a mi patria, yo no vine aquí como negro a bañarme en las playas. Y Santiago te puede hablar mejor de eso, porque Santiago, incluso el hombre amigo personal de Santiago.
Sí, la pregunta fue más humillante. ¿Cómo tú vienes aquí a pelear en contra nuestra, con compañeros de lucha que no te dejaban entrar en los clubes de La Habana? Y él le contestó, le digo, bueno, es que yo no vine aquí a bañarme en los clubes de La Habana, yo vine a pelear por la libertad de mi patria. Y ahora tenemos que decir otra cosa que es muy importante. En Cuba es verdad que igual que en la gran mayoría de los países del mundo, siempre ha habido un poco de discriminación racial en contra de los negros. Pero vamos a hablar de la provincia de Matanzas. En la provincia de Matanzas, de los grandes políticos de que yo me recuerdo de la última era republicana de Cuba, había un Prisciliano Piedra, representante de la Cámara, y que era precisamente, creo que de Perico o Jovellano. Había un senador también negro, muy conocido, muy amigo de mi padre. Había un Félix Fernández Toriza de Colón, que fue representante a la Cámara. En Cuba, en aquel momento, Batista era mulato.
Yo, por supuesto, nací después de este sistema, que llegó este sistema al poder, este régimen al poder. Mi familia, y me lo cuentan mi abuelo, mi padre, mi familia, era, bueno, evidentemente negro. Y tenían su negocio, en una, como ellos llamaban, una fonda. De ahí desayunaban, almorzaban y comían, y tenían casa. Nunca dejaron de desayunar, de almorzar, lo que establecido. Después de 19, las cosas cambiaron para mi familia, completamente. Le intervinieron el negocio, quedaron casi prácticamente en la calle. Mi bisabuelo murió del disgusto de haberle intervenido su negocio. Y la familia empezó a padecer, como hemos padecido todos los cubanos, ¿ok? Hemos tenido nunca buenos momentos, siempre malos momentos bajo este sistema. Y esto me ha enseñado de que las cosas y por lo que tenemos que luchar, y ese es uno de los motivos por los que me inspiró a luchar por una Cuba mejor, es las diferencias de clase y las diferencias raciales que se suscitaron después de 1959 para acá, porque estaba muy claro que antes del 59, con el régimen de Batista, se vivía mejor en Cuba que ahora.
Cuba está viviendo el momento más triste de su vida en los últimos 50 años.
Iván, ya lo he dicho otras veces, estás luchando por el derecho, a pesar de que tú eres negro, no estás luchando por el derecho a los trabajadores negros. Tú estás luchando porque cada un cubano, de la raza que sea, sea bienvenido a estos derechos. Y eso te lo agradecemos, tu labor, y agradecemos y le pedimos a Dios que te proteja, porque estás haciendo un trabajo muy valiente y muy bueno. Así que Dios te bendiga. Y aquí te paso a Santiago.
Desgraciadamente, Iván, se nos ha acabado el tiempo y estas conversaciones contigo tenemos que repetirlas en el futuro no muy lejano. Ha sido un placer tenerte en el programa y un honor, y te admiro y te quiero. Y muy buenas tardes.
Gracias, Santiago. Gracias a su equipo, gracias a todos los que tienen que ver con la programación de este programa. Y agradecido, muy encantado, y estoy a gusto de poder participar en su programa ahora, hoy y cuando lo desee. Gracias.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa una vez más, y verdaderamente estoy muy contento del programa que hemos tenido hoy. Haber tenido a Iván Hernández Carrillo con nosotros ha sido un honor y un placer, lo mismo que con Yuri Roca. Y volveremos nuevamente el próximo sábado y el próximo domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí, con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes a todos.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.